Entonces es un drama familiar, pero al mismo tiempo tiene toda una atmósfera onírica y fantástica, a pesar de que nada fantástico pase dentro de la película. Y lo artístico, pues es claramente parte de nuestros evidentes, no solo como público y espectadores, sino también como creadores, que nos interesan mucho las decisiones autorales sobre las obras. O sea, nos interesan los géneros cinematográficos. A mí personalmente me interesa mucho el terror, me interesa mucho el misterio, pero al mismo tiempo nos interesan las propuestas que confluyen en diferentes campos, que no son propuestas cerradas ni conservadoras que cumplen con un guión establecido, sino que también tienen búsquedas no solo estéticas, sino yo diría que hasta espirituales sobre los productos.
Junto a Alfonso empezamos a trabajar, a mirar cómo sacamos como todo ese acervo de arte colombiano que hay como por ahí escondido y desconocido, y lo sacamos de las anaqueles y de los repositorios y lo llevamos a otras audiencias.
Que si te das cuenta, mucho del cine colombiano y el cine latinoamericano se debe a lo rural y a lo bucólico, pero de una manera idealizada.
Y en este momento estamos trabajando en un tercer largometraje que se llama La Anunciación, que sigue digamos, la línea editorial que nos interesa y nos caracteriza, que es el cine artístico de terror.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, mi nombre es Daniel Correa. Reciban todos un saludo especial desde el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC. Esto es Hecho en Colombia, el podcast dedicado a el cine nacional, el cine hecho en Colombia. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre una película colombiana de el 2012, El Resquicio. Una película de suspenso con visos de terror desarrollada en un bello paisaje que se va develando a partir de que va ocurriendo la película, donde pues empiezan a generarse angustias, confusión, dolor, y pues nos conectamos un poco con el mundo onírico, con la duda entre la realidad y la ficción, pero que es una película que también habla un poco de los traumas, del duelo, de lo que no se dice, de los secretos de las familias, del callar. Entonces, bueno, sin más, quiero darles la bienvenida a este episodio donde vamos a estar conversando con Alfonso Acosta, director de la película, y Carolina Mosquera, su productora. Bienvenidos.
Yo soy Alfonso Acosta, soy guionista y director colombiano con más de 15 años de experiencia. Tengo dos largometrajes estrenados como director: El Resquicio y Cólera Morbo. He escrito otros largometrajes para otras personas como Chocó y Saudó. También trabajo en series documentales sobre arte contemporáneo y en cortometrajes de ficción que han estado en varios festivales del mundo.
Mi nombre es Carolina Mosquera, yo soy productora. Junto a Alfonso Acosta tenemos una empresa que se llama Cabecita Negra Producciones, y desde nuestros comienzos profesionales empezamos con la empresa. Y hasta el día de hoy, pues hemos hecho nuestro primer largometraje, se llama El Resquicio, que estrenamos en el 2012. También hicimos un otro largometraje que se llama Cólera Morbo, que estrenamos en el 2021.
22.
22. Y en este momento estamos trabajando en un tercer largometraje que se llama La Anunciación, que sigue digamos, la línea editorial que nos interesa y nos caracteriza, que es el cine artístico de terror. Bueno, yo estudié cine y en este momento estoy terminando una maestría en estética e historia del arte, y eso me ha llevado a acercarme a las investigaciones artísticas y a todo ese tema como académico, pero desde una mirada cinematográfica. Entonces, junto a Alfonso empezamos a trabajar, a mirar cómo sacamos como todo ese acervo de arte colombiano que hay como por ahí escondido y desconocido, y lo sacamos de las anaqueles y de los repositorios y lo llevamos a otras audiencias. Entonces hemos producido unas series de documentales sobre arte colombiano y trabajamos en este momento también en eso fuertemente.
Mencionaron un poco acerca de su relación con el mundo también del arte, de producir documentales acerca de obra de artistas colombianos. ¿Cómo es un poco esta doble faceta de alguna manera de trabajar haciendo cine, dirigiendo, escribiendo, pero por otro lado también rescatando el arte, haciendo de alguna manera un papel de curaduría y bueno, una gran labor de memoria y visualización del arte colombiano?
Bueno, la empresa viene como la mayoría de proyectos cinematográficos en Colombia, que cuando uno tiene una película, el paso más consecuente y evidente es hacer uno mismo su empresa, ¿sí? Sobre todo cuando nosotros iniciamos. Entonces, el paso lógico era hacer la empresa, no buscar a alguien más allá de algunas mentorías, era como tener uno, digamos, en sus manos el proyecto y buscar la financiación. Entonces, Cabecita Negra nace por el resquicio, luego ya tiene una vida propia, luego ya ha hecho otros contenidos, luego ya ha pasado a otros formatos, pero digamos que la génesis inicial de la empresa es la película. O sea, la película llegó primero, luego llegó la empresa. Y el arte, no sé si quieres.
No, sí, y también por... pues yo, por ejemplo, me decidí hacer el resquicio, ¿cierto? Antes de hacer la empresa. Pero precisamente por el tipo de película y las dificultades que yo ya sentía dentro de la recepción como del tipo de película, yo dije, esto tenemos que hacerlo nosotros, como cine reindependiente, más allá de lo independiente. Entonces, nada, como que el mismo sentido común nos llevó a pensar en que teníamos que hacerlo con nuestros propios recursos y desde ahí la constituí la empresa.
Y lo artístico pues es claramente parte de nuestros evidentes, no solo como público y espectadores, sino también como creadores, que nos interesa mucho las decisiones autorales sobre las obras. O sea, nos interesan los géneros cinematográficos. A mí personalmente me interesa mucho el terror, me interesa mucho el misterio, pero al mismo tiempo nos interesan las propuestas que confluyen en diferentes campos, que no son propuestas cerradas ni conservadoras, que cumplen con un guión establecido, sino que también tienen búsquedas no solo estéticas, sino yo diría que hasta espirituales sobre los proyectos. Entonces nos interesa mucho mezclar cosas, nos interesa mucho también confrontarnos nosotros mismos, ¿no? Cada vez hacemos cosas más diferentes y no es únicamente lo que pensábamos que íbamos a hacer, sino que nos encontramos con cosas nuevas. Y por eso también ahí, digamos que la inclusión de las artes plásticas es fundamental, porque más allá de una parte institucional e institucionalizada de las artes plásticas a través de los museos y las curadurías y demás, también sigue siendo un campo libre de creación, ¿no? En muchos casos sigue siendo un campo libre de creación. Y eso nosotros queremos aplicarlo al cine. Es tan difícil hacer cine, cada vez es más difícil. Siempre ha sido difícil, pero cada vez es más difícil. Que al mismo tiempo es como que uno debe darse la libertad de, si es difícil, pues hacer lo que uno realmente sienta que debe hacer, ¿no? Y no plegarse tanto a un discurso o unos métodos que finalmente si la película va a fracasar en público o si la película va a tener problemas de financiación, pues igual los va a tener si los haces de la manera tradicional o si lo haces de una manera donde tú estés buscando nuevas proyecciones artísticas, ¿no? Entonces, creo que si algo nos caracteriza y si algo pensamos y tenemos claro, es como la libertad creativa. Y es algo que nos interesa mucho a los dos.
Entonces, ¿un bosque embrujado será? Póngame cuidado. Bajo la lluvia, en medio de un bosque embrujado, mágico, como son todos los bosques del mundo, hay una casa de madera y piedra, y en la casa una reina.
Pues yo personalmente, que soy productora, pues yo me siento más una productora como, no sé si decirlo, artística será. Pues si tú ves, todos nuestros trabajos tienen un sentido plástico, visual, sonoro evidente, ¿no? Entonces, pues eso siempre lo he tenido ahí como espectadora, como un gusto hacia la plástica, ¿no? Entonces, pues era como, creo que como natural que llegáramos a confluir en algo más específico como documentales sobre arte, pues como desde el mismo origen, como espectadores, ¿no?
Y si te das cuenta, eso pues no es solo de nosotros, o sea, muchos productores funcionan o productoras como Carolina acaba de decir, porque eso también es lo bueno de la precariedad, al ser nosotros un mercado, al no ser un gran mercado, al haber avanzado a pedazos, digo, Colombia, también permite libertad, mejor dicho, cuando no hay tanta presión y cuando no tienes que responder siempre desde unos términos de la industria voraz, también tienes creatividad y por eso muchas productoras y productores son, como dice Carolina, son personas creativas que se involucran directamente en la creación de la obra audiovisual. No están únicamente para girar cheques y hacer cuentas, sino que son parte fundamental de la creación de las obras.
Pasando al tema central de la película, El Resquicio, un poco cuál es la apuesta de ustedes cinematográfica, artísticamente, desde la producción con El Resquicio. Han mencionado un poco que la apuesta fue, pues, por entrar en un género que no es fácil, que es el género del suspenso, por momentos con visos de terror, un género que tampoco es muy elaborado en el país, que de alguna manera ha sido una suerte de cine clase B, pero al que ustedes le apuestan y en el que ustedes trabajan. ¿Cómo fue un poco esta apuesta en El Resquicio?
Bueno, pues a mí siempre me ha interesado, desde siempre como espectador, y si me sigue interesando como creador, la mezcla un poco entre realidad y sueño. O sea, esa delgada línea del umbral, una especie de atardecer donde uno no sabe muy bien si lo que está viendo es la luz del día o la noche. Digamos que ese concepto lo trasladé a la película, lo trasladamos a la película. Y queríamos que fuera un poco cuando la vendíamos en su momento, o sea, antes de hacerla, cuando la presentábamos en mercado, sí es un poco la vendíamos como un cuento de hadas macabro. Entonces es un drama familiar, pero al mismo tiempo tiene toda una atmósfera onírica y fantástica, a pesar de que nada fantástico pase dentro de la película. Es como percibimos a los personajes y las situaciones que estamos viendo en pantalla. Nosotros estábamos muy claros, pues yo tenía muy claro qué imagen quería, qué sonido quería. Entonces, por eso mismo buscamos un fotógrafo que nos interesara mucho, que no era colombiano, es argentino, se llama Gustavo Biasi, y él tenía mucha experiencia ya en películas, en series, pero nos gustaba mucho su estilo visual, y el trabajo con él fue fundamental, porque pues no solo es una persona altamente profesional, sino que sus cualidades artísticas son gigantescas, y es una persona muy sensible, es una persona muy sensible que supo leer el guión, supo leer qué tipo de película era y también supo entender que era una ópera prima y tratar de llevarme a mí a lo que yo quería hacer. O sea, me puso el camino muy fácil a llevarme a las imágenes y a las construcciones y al mundo que yo quería tener siendo una ópera prima y no teniendo experiencia, pues no teniendo experiencia previa con esto de los largos, ¿no? Entonces, digamos que es una imagen muy característica, es una imagen que parece un sueño, el lugar que elegimos también, que es cerca a Bogotá, que es un lugar campestre, en algunos momentos parece idílico, pero en algunos momentos parece también como un infierno verde, porque es un lugar que puede ser muy abrumador. Entonces todos esos elementos los tomamos para la realización de la película, o sea, eso lo teníamos desde siempre en la cabeza.
El mundo surreal de la película, la parte onírica, ese mundo extraordinario, mágico, misterioso, aparece un poco en esta locación, en este paraje donde pues está esta laguna, una casa de campo. Esto aparece a partir de una pérdida, de una tragedia familiar. ¿Cómo surge la historia de la pérdida de la familia? Es una historia pues que toca puntos de salud mental, pero también puntos de violencia, crimen. ¿Cómo nace esta historia del resquicio?
Bueno, pues digamos que la película, el génesis inicial de la película fue un sueño, pesadilla que tuve, donde unos familiares, unos primos que tienen más o menos mi edad, pero en el sueño eran niños, se rebelaban contra los adultos y los confundían con monstruos, intentaban cazarlos. Entonces, eso me pareció que era una idea interesante de términos visuales, pero luego la idea fue madurando, hablando con Carolina, porque insisto que nuestra creación pues, va muy de la mano, y hay muchos temas que nos interesan a los dos sobre la familia, ¿no? Entonces, digamos que la película es una hipérbole, es una película finalmente con elementos de terror, entonces nos permitimos licencias de exageración donde la violencia no solo se torna psicológica, sino que pasa a lo real, ¿cierto? La violencia física, pero en el fondo sigue muy anclada a una realidad, que es lo que no se habla en las familias, que es lo que hemos nosotros visto y vivido desde siempre, ¿no? Digamos que esto es algo muy cercano a nosotros, que es como todos los dramas y tragedias familiares se trabajan a través de hacer de cuenta que nunca pasaron. Y cómo eso crea ollas de presión en los miembros de la familia, que finalmente es la institución más importante, ¿no? Y que nosotros muy en Colombia la tenemos muy metida, que la familia es lo más importante, es lo más importante, y en última sí es lo más importante, es digamos lo único que nos queda realmente, pero al mismo tiempo la familia puede ser una institución terriblemente tiránica y puede ser una institución que en sus miembros puede crear traumas que realmente nunca los hablamos. Entonces, eso nos interesaba mucho meter muchas cosas desde la sexualidad, desde el duelo, muchos elementos que no se hablan y que están ahí y que terminan por estallar, que en el caso de la película lo hace de una manera literal, pero que digamos que nuestra realidad es puede ser más como una olla a presión que va soltando, pero están ahí, igual esos elementos están ahí.
Pues precisamente fue eso lo que me interesó cuando yo leí el guión. Pues sí, lo sabíamos, detecté que era una película que iba a ser difícil de financiar, pero pues eso es lo que me gusta hacer, el tipo de cine profundo, como muy psicológico, y me gustó pues precisamente eso, ¿no? Como nada de lo que hay ahí, como dice Alfonso, nada de lo que hay ahí es una fantasía. O sea, todo es perfectamente posible y traslapándolo a mis cercanías, todo lo vi posible, ¿no? Y muy, muy profundo, sobre todo el papel de la madre me es muy cercano, ¿sí? Esa madre contenida que hace que nada pasó cuando todo pasó. Pues nada, súper potente la idea, pero eso, ¿no? No hay nada que no sea real ahí, inclusive la salida del hijo, ¿no? La reacción violenta y virulenta, no podemos decir en Colombia que eso es algo sacado de la nada, ¿no? Sí.
Y finalmente es muy humano porque nuestra inocencia, empezando esta carrera cinematográfica, pues nosotros viajamos a estrenar la película en Corea, en Busan. Digamos que era la primera vez que íbamos tan lejos y nos sorprendió mucho la recepción de la gente. O sea, no solo la recepción cálida y muy animada de la gente, sino la empatía sobre la película. O sea, como una cultura diferente, más allá de que haya elementos comunes, como una cultura diferente, la gente entendió todo. Y en los Q&A y eso, las preguntas eran muy certeras y entendía mucho de las relaciones familiares. Entonces, digamos que no es algo únicamente circunscrito ni a Colombia, ni a la sociedad bogotana, ni a Latinoamérica, sino que es algo que se refleja en muchos otros lugares, ¿no? Es algo muy humano, es algo que está ahí dentro de nosotros y que seguramente personas de otros países están viendo la película también lo pueden entender y lo pueden sentir y se pueden hasta verse identificados en él.
No, y yo siento que el tema de que maquillamos las cosas, que ocultamos la muerte, miramos para otro lado, es muy propio de Colombia, ¿no? Que eso pasa acá y es la película también va de eso, ¿no?
Maneras de sobrevivir
De
al duelo.
cómo sobrevivir los duelos, pues tratando de no mirarlo a los ojos, ¿no?
¿Dónde estaban?
Arriba donde hay piedras y abismos.
El Alto de la Bruja.
No sé.
Sí, así se llama.
¿Por qué se llama así?
¿Por qué crees? Porque allí viven las brujas.
Las brujas no existen. Nosotros no hemos visto ninguna.
De pronto sí. Son como cualquier mujer. La diferencia es lo que hacen en secreto.
¿Qué hacen?
Te comen los corazones. de los niños descuidados. ¿Qué tienen ahí?
No los mires, son nuestros tesoros.
Para hablar un poco acerca del tema de la locación que lo mencionaron en un par de oportunidades, y es lo que nos da ese ambiente lúgubre, ese ambiente misterioso, de alguna manera es un clásico en el cine de terror de misterio, que es el campo, los árboles, la oscuridad. ¿Cómo fue el proceso de locación? ¿Cómo llegan a la laguna? También hay un tema con unas piedras muy grandes que también son algo extrañas y ayudan a crear todo este clima de extrañeza y misterio.
Sí, son varios espacios y sí, son trabajo, digamos que con la gente que trabajamos es gente que ahora es gente totalmente establecida en el medio y que en ese momento también ya tenían un recorrido, pero también todos estábamos como encontrando la manera de hacer las cosas, ¿no? La película tenía muy claro, o sea, desde el punto creativo nosotros teníamos muy claro lo que queríamos hacer, y es que si te das cuenta, mucho del cine colombiano y el cine latinoamericano se debe a lo rural y a lo bucólico, pero de una manera idealizada. Nosotros como personas de ciudad queríamos poner también personas de ciudad en un espacio en el que no les corresponde y ver la naturaleza de una manera más brutal, ¿no? No de una manera únicamente idílica y una manera como, oh, qué hermosos son los paisajes, sino que ese hermoso paisaje también puede ser un lugar totalmente inhabitable para la persona que estamos presentando en pantalla. Entonces, digamos que ese fue el concepto para buscar las locaciones. Teníamos, más allá de que habíamos ganado fondos y teníamos dinero, pues no teníamos tanto dinero, entonces había unas limitantes. Entonces tenía que ser cerca a Bogotá. Entonces la casa es cerca a Bogotá porque no nos íbamos a trasladar a otro lugar. La casa es muy cerca a Bogotá, aunque parece en otro lado. Sí, eso lo hizo Vaya Producciones, ellos que buscaron las locaciones, buscaron esa muy bien, trabajaron, la consiguieron, una familia venezolana nos acogió como hijos para hacer esto. La laguna es en otro lado, la laguna es...
La represa de San Rafael.
Es en Neusa, que nosotros ya la conocíamos.
Rodamos en La Calera, sí, en La Calera queda la casa. Y los bosques y gran parte, digamos, del entorno boscoso está en la represa de San Rafael, que es una represa que no es de ingreso público, sino es limitado, está militarizada porque hay un tema de aguas para Bogotá. Nada, pues solicitamos los permisos. Entonces esa parte fue en La Calera, uniendo casa con San Rafael.
Y la otra parte de las piedras sí viene de mi infancia, porque son las piedras del Tunco y toda esa zona cerca de Facatativá. Y mi familia paterna es de allá. Entonces, digamos que las vacaciones cuando niño siempre las pasé en ese lugar y siempre me parecieron que eran unas piedras de otro mundo. Era como un paisaje extraterrestre cercano. Entonces, yo quería rodar allá. Hicimos muchas gestiones, tanto en lugares privados como públicos, ¿cierto? Y gran parte de las cuevas y todo es allá. Es en las piedras del Tunco y en cercanías a Facatativá.
Hay una parte de una escena que es muy disidente sobre lo que plantea Alfonso de la mirada exotizante del paisaje y lo idílico, y es cuando uno de los nenes le dice al otro, al niño del campo, uno de los de ciudad le dice al del campo, le dice como, en la ciudad no hay brujas, ¿no? Pues es eso, como cuando cambiamos de entorno, pues ese entorno se puede volver oscuro cuando realmente no lo es, ¿no?
Y una última cosa, digamos que es una situación estereotipada en las películas de terror, la de una familia que se va a una casa de campo, ¿cierto? O sea, digamos que películas europeas, norteamericanas, hemos visto mil veces esta situación, pero al mismo tiempo es que es una situación extrema que expone a los miembros de un grupo, de una familia, en un entorno en el que no están acostumbrados y donde las reacciones pueden ser diferentes, un entorno que controla. Entonces queríamos tener eso, y también parte de la búsqueda del paisaje fue romper con ese estereotipo. O sea, queríamos buscar lugares que fueran muy colombianos, pero al mismo tiempo nos dieran la sensación de estar en otro mundo. Yo tenía claro que era un estereotipo, pero también tenía claro que era la situación que la película necesitaba. Entonces queríamos transponer lo evidente para convertirlo en algo más único, que creo que ese mundo tal vez es de lo mejor de la película, o de lo que más me gusta de la película.
Mencionas que partiste de un sueño muy interesante, cómo unos niños se convierten en monstruos. Esa mirada, esa apuesta de mostrar la niñez, pero de alguna manera con cierta crueldad que está presente en la niñez, pero que en la película pues da un giro importante para la historia. ¿Cómo fue la apuesta de los niños y de mostrar este lado de la niñez que no es tan bondadoso?
Pues mira que nosotros tenemos mucho respeto hacia la infancia, porque la infancia es tal vez esa época en la que, más allá de que todo duele y que uno es fácilmente, que uno es muy sensible y muy vulnerable ante las situaciones externas, también es la etapa en la que la fantasía y la posibilidad del creer y del soñar está más presente, ¿no? Y eso significa que puede ser tanto bueno como malo. O sea, nos molestan mucho los personajes de los niños idealizados. Nosotros hemos hecho ahora cortos infantiles, por ejemplo, hemos hecho cortos infantiles que han estado en varios festivales del mundo, incluido uno que habla de vampiros y demás, y la conexión con los niños ha sido muy fuerte porque son personajes reales, porque los niños son seres humanos, los niños no son seres bondadosos, ni los ancianos son seres bondadosos per se, sino que tienen caracteres, tienen intereses, tienen sueños, buscan cosas. Entonces también nosotros queríamos presentar eso en la película, no que fueran niños malvados, estereotípicos del cine de terror, que son lo mismo que los niños idealizados, solo que por el lado malo. O sea, son niños terribles, o que tampoco fueran estos niños buenazos, que todo lo que hacen es bueno, porque finalmente, si uno rememora su infancia y si piensa lo que pasó en la infancia, pues la crueldad infantil existe, sin duda. Existe la bondad, existe la inocencia, existe la empatía, pero también existe la crueldad. Y es lo que nos forma a nosotros en nuestro camino para ser adultos. Entonces nosotros queríamos tener niños así. Era algo muy importante que los niños no fueran únicamente seres de luz, pero que tampoco fueran niños diabólicos salidos del infierno, sino son niños reales que en situaciones específicas pueden tomar por un camino o por otro camino. Y sí, algunos pueden ser malos. O sea, algunos pueden hacer cosas malas y pueden ser unas caspas, porque así somos los seres humanos. Así somos los seres humanos y no todo es la crianza, a veces hay gente que es de una manera, y eso a mí me interesa mucho como creador, desde los guiones hasta pues ya la puesta en escena, me interesa mucho eso, que no haya nunca personajes idealizados, que son así o son asá, y eso sin duda incluye a los niños.
¿Cómo fue el proceso de composición de la música? La música siempre es parte primordial, lo digo siempre aquí, de una pieza audiovisual, es la que termina de cerrar y de crear todo el clima, todo el ambiente, todas las sensaciones, potencia las emociones, potencia un poco los personajes, y en este caso así es. La música es interesante, es una música que tiene diferentes texturas, cuerdas frotadas, algunos sonidos extraños que ayudan a potenciar justamente estas escenas, estos escenarios. ¿Cómo fue el proceso de composición de la música? Hablemos un poco del compositor y de todo este proceso de llegar a esta música tan interesante para la película.
No, pues volviendo a lo de, por ejemplo, la búsqueda de locaciones, esto también se aplica a la música. Digamos que la persona que hizo la música se llama Camilo Sanabria, es probablemente el músico más importante para el cine que hay en Colombia actualmente, y en ese momento ya tenía una experiencia, pero también estábamos empezando. Digamos que nos sirvió mucho los tiempos para tener libertad creativa. Entonces lo conocimos, él no era amigo nuestro, lo conocimos por una convocatoria. Digamos que yo tuve mucha empatía con él desde lo personal y lo artístico, Carolina también, porque yo quería ser muy involucrado en la música. A mí la música me importa mucho y no quería una persona que trajera una idea preconcebida de lo que es una película de misterio y la implantara, sino que quería buscar muchas cosas. Y como la misma base conceptual de la película es un sueño, donde uno, como cuando uno sueña, parece que es real y de repente aparece algo que rompe con esa realidad, la música también tenía que ser así. Entonces él partió de una música clásica, de una música de cuerdas, pero hay muchos elementos creativos y búsquedas como la percusión, la hizo con algunos instrumentos antiguos, también buscó esta cosa con piedras, grabó cosa con piedras. Entonces las cuerdas también digamos que no son unas cuerdas tradicionales, en algunos momentos tienen unos motivos más legibles y clásicos, pero en otros se rompen estas armonías. Todo eso lo hicimos con él. Pues fue aprovechar su talento, que es lo que debe hacerse en una reunión de creativa de una película, que es aprovechar los talentos de cada uno. Y como se hizo en otras cosas, acá también funcionó, que yo le dije lo que quería, lo que esperaba, pero él tuvo libertad creativa en su creación y me proponía cosas que yo ni siquiera, yo inicialmente pensaba que era algo más hacia los pianos y la percusión, yo no pensaba tanto en las cuerdas, pero él fue muy firme con eso y hizo cosas que me gustaron mucho. Entonces, digamos que fue un trabajo muy, muy armonioso, pero no complaciente, sino que nos exigimos cosas.
Anoche tomaron de más, ¿no? Juan tuvo que entrarte casi cargada.
¿Estás muy cargada? No me hagas hablar ahorita, por favor.
¿De Juan? Como siempre hablas sin saber nada.
No vuelvo a decir nada. Hoy me voy para Bogotá. Hago mis maletas y ya.
Sí, mejor. Es lo mejor. Lo de siempre.
¿Qué es lo de siempre?
Tú sabes. Nunca estás. No estuviste cuando murieron nuestros papás. No estuviste cuando...
Cuando murió Marcela tampoco, ¿cierto? Dilo. Habla claro por una vez en tu vida.
Sí. Tampoco estuviste cuando ella murió.
Volviendo un poco al tema de la familia, de las problemáticas, de todo esto, de los traumas, de los duelos, de lo que a veces no se dice, lo que se calla. ¿Hubo alguna intención de parte de ustedes clara y específica de tocar el tema de la salud mental, de cierta concientización, de enrostar un poco estas problemáticas que suceden en muchas de las familias más común de lo que uno quisiera ver y que pues están ahí presentes? ¿Hubo esta intención claramente con este tema de la salud mental?
No, la verdad no.
No, porque además, pues nosotros somos profesores, ¿cierto? Y tenemos... Leemos las historias de los chicos desde siempre y los ayudamos con historia y tal. Y a mí siempre me pareció un poco peligroso esto de la enfermedad mental tratada a la ligera, como porque explica el personaje, ¿no? Entonces llegan y dicen, no, es que es esquizofrénico. Entonces esquizofrénico hizo todo lo que hizo porque es esquizofrénico. Porque me parece que también coartan mucho la libertad de acción de las personas y de decisión, ¿no? Así tengan enfermedades mentales. Entonces nosotros no partimos desde ahí y además tampoco partimos con la presunción de tratar de explicar algo que probablemente pueda estar ahí. Familiares y psicólogos nuestros, tanto de Carolina como míos, encontraron muchos elementos en la película a posteriori, pero que nosotros lo hicimos de una manera instintiva. O sea, no lo hicimos como vamos a buscar una
No,
dolencia clínica.
no hay ninguna pretensión de explicaciones
Ni siquiera tú con tu mamá, que es psicóloga, o
psicológicas.
sea, no le pedimos asesoría ni nada de eso antes.
No, y además que la película, si bien tiene un flashback de un año, pues es una película que transcurre en un par de días, ¿no? No, hay cabida ahí para ninguna explicación sobre... Pasa, es como el resultado de una negación de un año.
Para ir cerrando un poco y nos acercamos al final de este episodio, ¿cómo es ese panorama para ustedes de el momento del cine colombiano? ¿Cómo fue esta experiencia produciendo una primera ópera prima? ¿Qué les dejó también de aprendizajes para los trabajos que vienen en camino?
Bueno, pues yo siento actualmente, digamos, el cine a nivel mundial está en una crisis económica que tiene muchos elementos, ¿sí? Son muchos elementos que escapan de nuestras manos, no solo es de público, sino las tecnologías, momentos sociales y demás. Pero al mismo tiempo siento que el cine en Colombia está en uno de sus mejores momentos. Parte de mi queja como espectador del cine colombiano era la complacencia hacia ciertas miradas externas, tanto de Hollywood o de festivales europeos para hacer sus películas, de tratar de cumplir con una cuota de pantalla de lo que se espera que hagamos nosotros. Y siento que ahora, no solo con gente joven, sino gente establecida, las miradas y las búsquedas son cada vez más autorales, creativas y lo que hace que un cine sea especial. Entonces siento que bajo una onda creativa está en un muy buen momento. Económicamente hablando, pues ya es otra cosa, pero hay que buscar las salidas. Y pues lo que aprendimos, creo que aprendimos tantas cosas que habría que hacer como un podcast de una hora de qué no hacer, de qué no volver a hacer, y que lo hemos repetido, pero es normal. Nosotros siendo colombianos y latinoamericanos no tenemos la posibilidad como en otros lugares como en Europa hacer películas todo el tiempo. Entonces uno tiene que aferrarse mucho a lo que aprende para no volverla a embarrar de esa manera en lo siguiente que hace, porque no va a tener muchas oportunidades para hacerlo. Y en mi caso como director, pues sin duda he crecido mucho y también aprendí muchas cosas de producción que no volvería a hacer.
Sobre el cine colombiano, pues a mí al contrario me parece que sigue siendo muy complaciente. Lo que pasa es que quizás hacemos humo maquillado las formas, pero al final siempre queremos estar en Cannes.
Bueno, pero eso no está mal.
Eso no está mal,
Yo
no.
creo que lo que está mal es...
Pero porque a Cannes le damos una cosa y al público colombiano le damos otra.
No, yo creo que querer estar en Cannes no está mal. Es arriesgar todo para estar en Cannes. Creo que es lo que está mal. Y creo que se ha cambiado un poco, pero bueno, es su perspectiva.
¿Por qué es interesante que la gente vea el resquicio? Invitemos a la gente a que se conecten ahí con la plataforma rtbcplay.co y vean la película. ¿Por qué es importante ver el resquicio, conocer esta obra de la que hemos hablado durante este episodio?
Bueno, pues yo los invito a ver El Resquicio porque es una película diferente. Seguramente se van a encontrar con algo que no esperan. Y los invito sobre todo porque siempre está bueno soñar, así sean pesadillas, ¿no? Siempre está bueno trasladarse a otros mundos y sin duda El Resquicio trae eso.
Pues yo invito particularmente a las madres a que vean El Resquicio. Sé que van a encontrar ahí elementos que con los que se puedan identificar y sobre los que puedan reflexionar. Pero en general, pues es una película que tiene que ver, ¿no? Hay bastantes elementos cuestionadores sobre las miradas y los mundos.
Agradecer nuevamente a Alfonso Acosta, director colombiano, y a Carolina Mosquera, productora, en este caso de la película El Resquicio, y como nos contaron, seguramente de producciones que estaremos viendo muy pronto. Gracias por la conversación, por el tiempo, como siempre, por regalarnos este espacio para que ustedes, los que están ahí siempre conectados con este podcast hecho en Colombia, puedan conocer un poquito más acerca del proceso de realización, de producción, de todo lo que tiene que ver con la cinematografía, con el cine, con el séptimo arte, y que pues aquí queremos compartir y queremos de alguna manera dilucidar y desmenuzar en esto que se llama Hecho en Colombia y que es el podcast dedicado al cine del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC. A ustedes, por supuesto, gracias siempre por estar ahí conectados con nosotros, invitados antes de despedirnos a la plataforma rtbcplay.co, a que se pasen por ahí donde pueden encontrar esta película, El Resquicio, por supuesto, pero mucho más contenido que tenemos ahí para ustedes: podcast, hay series, hay radioteatros, radionovelas, largometrajes, cortometrajes, en fin, sin duda disfrutarán mucho estando ahí en la página y encontrando y descubriendo mucho contenido. Así que bueno, larga vida al cine y hasta una próxima.